Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Buenas tardes, muy bienvenidos a Aire de Cerveza. Mi nombre es Diego Bondarzuk y soy uno más de los tantos productores cerveceros que hay aquí en la comarca andina. La idea de este programa es descubrir y sumergirnos en el mundo de la cerveza artesanal. Contaremos con secciones de historia, hábitos y costumbres, conceptos propios a la elaboración, actualidad y sus protagonistas, acompañado de los mejores intérpretes del rock y el blues de todas las épocas. Estimados y estimadas, sean muy bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza desde aquí, desde Radio Nacional El Bolsón, la radio de todos y para todo el país. Nos están sintonizando en AM1160 y en la señal de prueba en la 87.9 FM municipal, o bien vía internet o vía aplicación del celular desde cualquier parte del país, de cualquier parte del mundo. Le agradecemos a, como siempre, a Radio Nacional El Bolsón, que nos permite difundir desde aquí la cultura de la cerveza artesanal. Como siempre, nos pueden encontrar allí en redes sociales, en facebook.com/airedecerveza, o bien en nuestra dirección de correo electrónico airedecerveza@gmail.com. Como siempre, vamos a arrancar esta tarde noche con todo, con este tema musical. Mirá, estoy viendo el título y ya se me hace la piel de gallina. ¿Qué tal si arrancamos con Led Zeppelin? Stairway to Heaven. Que lo disfruten, gente.
new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter.
De escuchar este fantástico tema de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, espero que lo hayan disfrutado. Y tenemos del otro lado, de la línea, en este caso vamos a estar charlando con Juan Pablo Criado de la cervecería Stock, ahí de Sarmiento, dentro de nuestra vecina provincia de Chubut. ¿Es correcto, Juan Pablo? ¿Cómo estás, viejo?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, señor, así somos de Sarmiento, acá en la, sería Patagonia Estrandina ya.
Claro. Che, y escúchame, ahí en Sarmiento el tema de las truchas, ¿cómo viene?
No, no, y ahora viene mejorando, sí. Viste que está la parte de temporada, la parte que soban, que no, y bueno, hay un límite ahí, bien no lo tengo claro, pero sí, los grandes amigos pescadores que tenemos acá están a full.
He comido algunas piezas de aquel lado que son muy interesantes en tamaño, ¿eh?
Sí. Sarmiento tiene varias cositas para ofrecer, por suerte.
Bueno, pero arrancamos, bueno, esto no se trata de un programa de pesca, o por qué no, podría también ser un programa de pesca, ya que podemos incursionar en el tema. Me gusta,
Claro,
me,
claro,
me
claro.
gusta la pesca, me gusta la pesca, pero soy más del lado del pesca de la variada de mar. La verdad que me estoy poniendo a tiro de a poco con lo que es pesca en río y en lago. No, no la tengo muy clara todavía. La verdad que esa gente que hace...
Mirá, yo soy más del acompañante del pescador, ese que hace el
Ah,
fueguito, está en la costa.
bien ahí, hace el fueguito para
Siempre
después.
pescando, pero más que nada en la logística.
Bueno, Juan Pablo, el tema que nos reúne acá, como siempre en este programa y en todos los jueves, es la cerveza artesanal. Tuviste la gentileza de atendernos allí, te estuvimos intentando contactar, así que, bueno, ahí vamos a charlar un poco de la cerveza artesanal en sí. Contanos un poquito cómo nace tu pasión por la cerveza artesanal antes de hablar en sí de la cervecería. ¿Hace cuánto que arrancaste con esto? ¿Cómo fue tus comienzos en lo que es el mundo de la cerveza?
Bueno, la cervecería, la pasión por la cerveza de mi parte aparece a través de mi hermano, que es mi socio acá en la cervecería, que estamos los dos siempre. Bueno, él es el que arranca con todo esto de la cervecería, ¿no? Jonathan, que le mando un saludo, que está acá conmigo.
Qué grande, Jonathan.
Bueno, él es el que arranca con todo esto, siendo, viste, de manera muy casera, en casa, siempre cerveza, ¿no? Bueno, ahí yo me la acoplo, empiezo a aprender un poco, ver cómo es la cosa y bueno, nos gustó bastante y ahí surgió, digamos, dentro de todo, de la curiosidad de mi hermano y la metida mía ahí en su proyecto.
Che, ¿y hace cuánto que arrancaron con esto? ¿Hace cuánto, por ejemplo, que tu hermano empezó a incursionar en el mundo de la cerveza artesanal? Más que nada como homebrewer, ¿sí? Como
Claro, sí.
cocinando por sí mismo, para el
Esto
hogar, como quien
arranca más o
diría.
menos ya. Bueno, mi hermano Johnny arranca hace 4 años, yo un poquito menos porque después me sumé. Yo no estaba viviendo acá, después cuando ya me vine ya nos metimos de lleno. Pero sí, más o menos 3 años y algo que estamos cocinando ya.
Bueno, bien, no, no es hace mucho tiempo, por lo tanto ya tenían quizás algún referente o algún tipo de herramienta a la hora de poder basarse, por ejemplo, en alguna receta o poder tener, aunque sea materia prima, porque algunos de las personas que hemos entrevistado, que quizás arrancan hace mucho más, no tenían de dónde agarrarse, como quien diría, ¿no?
Bueno, nosotros teníamos medio de ese lado, más que nada. Siempre arrancamos, viste, probando, más que nada, siempre con alguna receta o algún kit, que fueron las primeras cocciones, y después ya, bueno, empezamos a armar nosotros, digamos, ya, tanto como de recetas, como de insumos, de dónde conseguir, dónde encontrar buenos productos, dónde mejorar la calidad de los productos y precios también, que es muy importante, ¿no?
La verdad que el tema de precios hoy por hoy está complicado, ¿no? Con el tema
Sí,
del...
es una lucha diaria, digamos, porque si bien no es todo el valor que le va a agregar a tu cerveza, digamos, en cuanto a precio final, es un ítem importante y más que nada siendo del sur, siempre es complicado conseguir los insumos y que se te encarece todo por la cuestión del flete también, ¿no?
Sí, la verdad que en eso estoy un poco indignado, porque... La otra vez fui a comprar materias primas, fui a comprar malta, ¿no? Cebada malteada, y de vuelta te encontrás con un nuevo aumento, ¿viste? Y está bien, dicen, bueno, el dólar aumentó y demás, pero digo, viejo, a ver, tendría, es decir, entiendo de que, por ejemplo, los abonos o el combustible o el aceite esté todo dolarizado, ¿no? Es decir, va de la mano con el aumento del dólar. Aumenta también los combustibles, aumenta los aceites y todo lo que sea componentes provenientes de hidrocarburos y demás, ¿no? Pero
Claro.
cuando bajan, los precios no bajan y después...
Y eso es una constante argentina, digamos, en Argentina nunca bajaron los precios,
Claro, pero a su vez
lamentablemente.
tendría que ser, digamos, una porción, digamos, del valor. Es decir, no me puede aumentar un producto que hace un mes estaba, no sé, 500 pesos, al mes siguiente 550 o 600 mangos, 100 pesos porque aumentó el dólar, no sé, porque en realidad debería ser una parte del componente, ¿no? El total, si los productos se producen acá en Argentina.
Más si se trata, por ejemplo, de maltas nacionales, porque
totalmente.
No tendría por qué verse afectado tan directamente en relación al dólar, ¿no?
Pero bueno, terminamos hablando de economía. ¿Ves? Empezamos con pesca, economía. Hoy me estoy yendo,
al tacho. Y esto que todavía no bebimos.
Todavía no hemos bebido, tal cual. Escúchame, Juan Pablo. Cerveza artesanal Stock. ¿Cómo nace esta cervecería?
Bueno, ya te conté, digamos, la parte incipiente.
Sí.
Nosotros de ahí ya arrancamos y empezamos a pensar en dando un proyecto más grande, viste, una cuestión de empezar a alargar cerveza y aumentar el volumen, ¿no? En una manera considerable respecto de los 40 litros iniciales que hacíamos, ¿no?
Claro, dejar que tus amigos regalarle la cerveza a tus amigos para que la empiecen a pagar, viejo.
Claro, es que en realidad nunca se la regalamos porque, por ejemplo, hacíamos 40 litros, ponele.
Sí.
Teníamos un mes y medio para terminarla, viste, esperarla y de repente en un asado te la terminaba, ¿viste? Entonces tampoco era, claro, era tan viable.
Claro, en algún momento era o crecer y ya empezar a producir para poder comercializar o seguir la farra.
Claro, o seguir o aumentar un poco, quizás agrandar el equipito a uno más grande y quedarnos ahí. Decidimos apostar a de lleno, digamos, acá con mi hermano, y bueno, por suerte pudimos montar la fábrica, una pequeña fábrica, ¿no? Pero bueno, con cada día mejorando equipos y donde se puede, viste, ir acomodándonos mejor con el rodaje mismo de esto de ir haciendo cerveza todo el tiempo, ¿no?
¿El nombre de dónde proviene? Es Stock, es S-T-O-K, como para que la audiencia,
claro,
lo puedan buscar después en Facebook como cervecería Stock con K.
Sí. Y el nombre surge después de un debate grande, digamos, de cómo le ponemos, qué es lo que podía pegar, o sea, algo que nos represente, quizás. Nada, salió de repente, vino el nombre. Bueno, mi hermano por parte de su madre tiene una raíz media holandesa ahí, entonces surge Stock, que nos gustó, que básicamente es muy vago. En algún momento le inventaremos alguna historia más mística y más,
claro,
copada. Pero bueno, básicamente es palo en inglés, en holandés, perdón. No tiene ninguna ciencia, nada, pero nos gustó la palabra, digamos, es corta, concisa y fuerte a la vez. Nos gustó. Hicimos un loguito así, un boceto, y quedó bueno y nos gustaron.
Y está bastante bueno. La disposición de los lupulitos en el logo pareciera que fuera como una especie de corona. Ya va a un lado, sí, para ese lado holandés, por decirlo de una manera, ¿no?
Claro, sí, tiene ahí una raíz media europea, si se quiere, pero bien sarmientina.
Estimados y estimadas, pequeña pausa musical y nos vamos a escuchar el segundo tema de esta tarde-noche. En este caso vamos a estar escuchando el virtuosísimo guitarrista Buddy Guy, John Mayer, en este tema que dice What Kind of a Woman Is It? Que lo disfruten.
That was a sight for my soul. Now And there goes a sight for my sores. Tell me what kind of woman is this? In my bedroom with me, so we can do the same thing that Adam did under that apple tree. What he did under that apple tree. What he did under that apple tree. What kind of woman is this? John, tell him.
Si te escucho, pa.
Thank you. Thank you.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondar. Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Volvemos a escuchar este fantástico tema de Buddy Guy y John Mayer y continuamos con nuestra nota allí a Cervecería Stock con Juan Pablo Criado. Juan Pablo, ¿cómo están cocinando? ¿Cómo es el equipamiento de ustedes hoy por hoy?
Bueno, hoy tenemos un bloque de cocción de 400 litros finales. Son tres ollitas, digamos, no tan chiquitas, ¿no? Y bueno, después tenemos fermentadores también de 500 litros. Cada batch que sacamos de 400 nos entran perfecto ahí. Y bueno, tenemos 6 fermentadores, de los cuales cocinando bastante y vendiendo a la vez, digamos, porque es un circuito productivo que tiene que ir continuo, ¿no? Que no se tiene que parar en cuanto a venta, producción y demás. Y bueno, la capacidad que tenemos hoy de mensual, digamos, de litros, serían unos 2.000 litros tranquilos, ¿sí? Bien. Podemos empezar a atacar y, como te digo, si podemos ir articulando mucho más, y ahora en el verano, viste, que se viene el calorcito, ya empieza a ayudar, podemos aumentar esos litros.
Bien.
Así bien. Que pensamos una fábrica para unos 2.000 litros y, bueno, ver con eso cómo llegamos.
Perfecto.
Obviamente los cálculos iniciales nunca fueron correctos, pero bueno, ya nos hicimos el veranito pasado, tuvimos la experiencia y para este verano esperamos estar mejor preparados desde el vamos, que ya tenemos mucha más cerveza hecha, así que eso es importante.
Perfecto, así que arrancarían con la segunda temporada.
Claro, esta sería nuestra segunda temporada como Cerveza Stock, ¿no?
Bien.
Como fábrica ya apostando a la industria de la cerveza artesanal.
Perfecto. ¿Y qué estilos están comercializando?
Nosotros ahora tenemos 5 estilos ya bien atados, digamos, bien agarraditos, de los cuales siempre tratamos de mantener, ¿no?, el stock, de, valga la redundancia, mantener siempre los volúmenes, cosa de nunca quedarnos sin cerveza en esos 5 estilos. Siempre donde tenemos un agujerito en la parte de producción empezamos a jugar y a hacer algunas recetas nuevas.
A ponerse creativos.
Claro, hemos sacado, o meter otros estilos, ¿viste? Ya hemos hecho, yo qué sé, honey, algunas de trigo, empezamos así, ¿viste? Cuando podemos le metemos alguna Black IPA, hicimos también que tuvo éxito, pero bueno, no la pudimos reproducir por esta cuestión de siempre estar manteniendo los estilos.
El tema de la cerveza...
Son, digamos, tenemos una... dos rubias, que tiene una Golden Ale clásica, sí. Después tenemos una dorada pampeana igual, bien, que es mucho más sencillita. Bueno, vos debes conocer ahí que esa es una cerveza bien simple.
Más ligera.
Sale muy bien. Así que estamos de 10 con eso. Después tenemos una Scottish, que es una roja, una cervecita roja bien maltosa, rica. Y bueno, después tenemos una Porter y una IPA.
Bien.
Estamos sacando ahora. Por suerte, todos los estilos están teniendo éxito, por eso los seguimos manteniendo y día a día mejorando en cuanto a proceso, en cuanto a calidad de cerveza. Por hasta ahora tenemos una curvita ascendente, entonces estamos tranquilos de que día a día vamos ajustando un poquito más, ¿no?
El tema de la cerveza de trigo.
¿Cómo?
El tema cerveza de trigo.
Cerveza de trigo, sí, fue una discusión
todo,
acá.
Todo un tema, ¿no? La cerveza de trigo, esos sí. Ésteres, esa combinación extraña que, bueno, a los europeos, a todo lo que es, bueno, todo lo que es la comunidad vecina, todo lo que es cerveza del trigo, de hecho,
alemanes, mucha cerveza.
De hecho, trigo, ¿no? Me han comentado de que desayunaban de chicos cerveza de trigo, muchos.
Claro, sí.
¿Cómo es lograr una cerveza de trigo que realmente termine quedando agradable?
Bueno, nosotros, fue la primera vez que hicimos, nos mandamos igual, y nos quedó varios puntitos por ajustar. Tuvo éxito, salió. La idea era hacer una cervecita más liviana que las que tenemos, digamos, porque estábamos quedando con cervezas no pesadas, pero en 1060, y por ejemplo la Golden y eso. Cervecitas un poquito más alcohólicas también, si se quiere.
Claro, densas.
Tampoco tanto, pero queríamos, bueno, ir más abajo, ¿no?
Un 1048, un 1050.
Si le aportaba algo más, ¿viste? Algún gustito extra del trigo. En lo particular no soy muy amante de la cerveza de trigo, pero no importaba, hay que probar.
Es decir que
bueno, sí. No, nos quedó una cervecita liviana, pero de repente le pusimos muy poco lúpulo, o sea, lupulamos muy bajo, lo que le dio mucho carácter de trigo a la cerveza, digamos. Entonces, no, a mí no me terminó de agradar, pero tenemos los puntos para mejorar y creemos que la podemos hacer mucho mejor todavía.
En algún momento resurgirá.
Sí, está en carpeta. Igual tuvo éxito, como te digo, no fue cerveza. Eso es importante, que siempre sea cerveza. Después vas viendo que se puede mejorar, que se puede cambiar, pero importante que el producto final sea cerveza y que no tenga cosas extrañas ni sabores que no querés lograr, ¿no?
El tema de la levadura que utilizaste para la cerveza de trigo, ¿utilizaste alguna levadura en particular o básicamente sí, venías utilizando las mismas?
No, compramos otra leva, digamos, conseguimos una Múnich y bueno, y probamos también. Antes la habíamos probado para ver qué cambiaba, ¿no? En un mosto de dorada igual. Y bueno, más o menos como para tener una idea, ¿no? Que hicimos ahí un batch, sacamos un poco de mosto en 20 litros con nuestros viejos fermentadores.
Bien.
Los del equipo chiquito y bueno, probamos la leva ahí, en ese mosto que es el más sencillo, digamos, para ver cómo cambiaba, cómo activaba, cuánto atenuaba, ¿viste? Esas cuestiones que por ahí para tener un poquito en cuenta, ¿no?
Eso también, Juan Pablo, es decir, ¿ustedes conservan aún el equipito chiquito como para poder jugar y divertir, seguir probando cosas nuevas?
Siempre lo tenemos, y es más, queremos armarlo mejor, porque antes teníamos una olla, macerábamos en bolsa, recirculábamos ahí también, o sea que también eso, digamos, del equipo chico para probar lo tenemos que armar bien y terminarlo, pero las ollas sigue todo, ollas, tenemos hasta bolsas todavía para macerar, tenemos los fermentadores, tenemos todo.
Perfecto. Ahora, sí. ¿Qué perlita del cervecero nos podés contar? ¿Alguna cosita que tengas ahí escondida debajo de la alfombra que no la quisiste, que la dejaste ahí como diciendo, esta la dejamos acá oculta? ¿Qué cosa tenés para contarnos, para deleitarnos?
Me la pusiste difícil, la verdad. Muchas perritas no tenemos escondidas, digamos. Nosotros básicamente estamos bien haciéndonos todavía, somos muy muy expeditivos en ese sentido.
¿Algún estilo de cerveza que la hayan hecho y les haya quedado rara? ¿Alguna?
Sí, la primera, por supuesto. La primera La primera fue aprender a usar el equipo. Pasamos, vos imaginate que pasamos a hacer 40 litros a 400 sin escala. Entonces teníamos una cuestión ahí con la cama. En la primera se nos rompió la cama de grano y se nos pasó, nos quedó una cerveza de re turbia. Pero bueno, ahí empezamos a ajustar y sí, la primera dorada fue la que dijimos, bueno, hay que mejorar, ¿no?
El error fue la primera.
Sí, tal cual. Esa quedó buena la cerveza, pero sin embargo tuvimos problemas en el recirculado, nos pasó mucho grano,
igual,
tuvimos ahí unos inconvenientes.
Igual los amigos y familia eso, chocho.
Sí, porque sabés cómo tomamos cerveza, ¿no?
Ahí había que bajar 400 litros, viejo.
No, y bueno, pero es como todo cuando es nuevo, ¿viste? Empezamos el primer mes, creo que no tomamos 200 litros nosotros, entre asados, amigos y familiares.
Ahí va. Empezaba a sacar a todos los asados, yo llevo la birra, ustedes hagan el asado, sí, y así, a full, a pleno.
Es que nosotros siempre estábamos, el primer tiempo los tomamos, te juro que la mitad seguro. Y después, bueno, es como todo, ya empezamos a aflojar, no te cansa tampoco es tomar tanto. O sí, que no.
Es así. Escúchame, Juan Pablo, el tema de procesos, protocolos que ustedes utilizan a la hora de por ejemplo, de hacer la ronda de cocción, desde que arrancan hasta que terminan, ¿tienen algún tipo de procedimiento? ¿Tienen algún protocolo de sanitización?
Todo esto arranca, digamos, un día antes, ¿no? Preparando todo el equipo de cocción y la sala de cocción a cero, limpia, digamos. En cuanto a lavados, le hacemos tres lavados.
Ah, bien.
Con sus enjuagues, ¿no? Tenemos un lavado con un detergente alcalino, que es el que para remover todo lo que es aceites naturales, orgánicos, todas estas cuestiones. Después enjuagamos, le metemos un detergente ácido también, cosa de lavar todo lo que es carbonatos, alguna precipitación en el acero inoxidable, la famosa piedra cervecera que le dicen algunos, los que saben.
Tal cual.
Y bueno, y después ya, post enjuague, viene el sanatizante final.
Peracético.
Ácido paracético, que ese ya queda listo, sin enjuagar, para el otro día empezar tempranito a cocinar.
Contame un poquito.
Y obvio, la sala, preparar fermentadores, obviamente.
Sí, sí.
Todo esto, fermentadores, barriles y ollas, siempre hacemos el mismo lavado, siempre hacemos mucho hincapié en la limpieza porque somos conscientes de que si se nos pone un batch mal o si se nos contamina, los que perdemos somos nosotros, así que no, hasta ahora estamos con mucho cuidado y mucha atención en ese sentido.
Tal cual, siempre tener en cuenta sanitizar y volver a sanitizar.
Claramente, sí, la limpieza es la premisa, digamos, para nosotros.
Estás escuchando Aire Cerveza de mi papucho.
Pequeña pausa musical y en este caso vamos a estar escuchando al virtuosísimo pianista Dr. John, ¿sí? Un mítico pianista de todo lo que es el blues y el jazz, ¿sí? Vamos a estar escuchando este tema que dice Aiko Aiko allí en vivo en Montreux en el año 1995. Espero que lo disfruten, que está genial.
I'm gonna send you a thing on you size, young for your age. I go, I'm late. Free and you're single and you're disengaged. I can move your feet on it. Talk about here now.
Hey now.
Here now. With your eyes, oh, I find it. The engine, a red feather in me. Jock and move me, now, dear. Now, as a little bit of boy, I would not fight. I find it. I was born down on a river with a tennis knife. Jock and move me, now, dear. Talk about head now.
Hey, now.
Hey, now.
Hey, now.
I find it. Jock and move me, no. With your eyes, jock and move me now with your Gatlin gun. You can hide, but you sure better run. Jock and move me now with your Unando. We'll shoot the gun through the jailhouse door. Jock and move me now with your Unando. Cold all night, we parted all day. Jock and move me now with your Unando. We gon' have fun out on the holiday. Jock and move me now, day. What I say.
Volvemos a escuchar este tema de Dr. John y continuamos con la entrevista a Cervecería Stock.
Escuchamos, Juan Pablo, allá en Sarmiento, ¿son la única fábrica que está elaborando cerveza en este momento? ¿Tienen competencia? ¿Cómo es el tema?
Hoy somos la única fábrica, digamos, habilitada, digamos, después de tanto que se tuvo que trabajar también de parte de la municipalidad acá, ¿no? A la nobleza obliga, hay que agradecer porque nos ayudaron un montón.
Sí, la verdad que
en cuanto a habilitación, porque no estaba ni legislado el rubro.
Es una ida y vuelta de papeles tremendo.
Claro, sí, de todos lados, tanto de su parte como la nuestra, porque fue una burocracia que, bueno, había que hacerla y ya está. Por lo menos en algo pudimos hacer historia y ser la primera cervecería habilitada. Pero sí, hay más cerveceros acá, de manera más home, ¿no? Digamos.
Sí.
Conocidos todos, obviamente, como Sarmiento, así que sí, hay varios. Pero no, competencia directa en ese sentido no, porque nosotros tenemos mucho más volumen, digamos, de cerveza.
Tal cual.
Y ellos están como nosotros cuando arrancamos, digamos, de manera bien particular.
Bien, perfecto. Claro, como todo el mundo arranca, con su pequeño batch de cocción, ahí tratando de ir probando, también uno de esa manera va aprendiendo, ¿no? Va dándose cuenta de...
Sí, tal cual, y es mucho más manejable 40, 50, 100 litros que después de repente cuando decidís dar el paso, ya tener algunas cuestiones atadas, ¿no?
Y contanos un poco de la cultura cervecera ahí en Sarmiento. Viste que cada lugar, por ejemplo, nosotros que estamos acá en la comarca andina, en la zona de lo que es Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, todo tiene una idiosincrasia, ¿no? Y cada, por ejemplo, cada pueblo, cada ciudad tiene sus como su cerveza preferida, tienen como sus notas, ¿no? Como que cada pueblo ya tiene decidido cuál es su cerveza predilecta, o al menos cuál de ellas es la principal o la que más sale, ¿no? La que más se mueve.
Claro, bueno, acá es todavía muy incipiente, digamos, como te digo, mirá, no estaba ni te comentaba que no estaba ni legislado el rubro siquiera, La referencia siempre fue la comarca. Todos sabemos que Comodoro Sarmiento siempre vacaciona mucho en todo lo que es la parte de Bolsón y la comarca andina.
Tal cual.
Donde siempre tuvieron cervezas artesanales. Bah, siempre, es que yo tengo uso de razón, siempre hubo cerveza artesanal y muy buena. Así que, bueno, la referencia siempre fue, no, yo fui a Bolsón y me probé uno que estaba buenísima. Siempre la gente, viste, que te viene a comprar, te trae básicamente la misma referencia. En cuanto a nuestra cerveza, que la que sale mejor y la que mejor está pegando, son las dos rubias, tanto la dorada como la golden, por una cuestión de que hay mucha más gente que toma cerveza rubia, ¿no?
Cervezas claras, sí.
En relación a otros estilos, pero sin embargo, ahora que ya estamos andando, que ya estamos en un bar, que estamos en negocios, la gente empieza a hacer el paladar hacia otros estilos, que de repente por ahí les gustó más o los encaró con otra gana, ¿no?
El cliente se empieza a ser más exigente a medida, una vez que entra al mundo de la cerveza artesanal. Generalmente sí, siempre entra por las cervezas claras, ¿no? Por alguna, sí, por no, alguna no, golden o alguna de trigo. Y después empieza a probar y a exigir más. ¿Cómo es el paladar del público de ustedes? ¿Notan que cada vez les van exigiendo más?
Sí, siempre. Acá en Sarmiento, por suerte, tenemos mucha gente que realmente le gusta y quiere disfrutar una buena cerveza. Entonces, todo el tiempo, che, mirá, qué bueno que está esta. O de repente alguna crítica, mirá, la de trigo tenía olor raro. Bueno, es el trigo, ¿viste?
Es el trigo, viejo.
Entonces, claro, pero sí, todos siempre, tantos críticas o elogios, ¿viste? Son bienvenidos.
Los famosos
por
ésteres.
Por supuesto que sí, que cada vez van haciendo el paladar, es como nosotros también, que lo fuimos haciendo a medida que tuvimos el día a día de la cerveza, ¿no?
Claro.
Y, pero bueno, por suerte el sarmientino está acompañando y le está gustando, eso es importante.
Bueno, ¿qué plazas, no digo que tienen copadas, pero qué plazas tienen ocupadas con ustedes con cerveza stock, en el caso de que alguien aquí de la comarca andina ande por sus pagos? ¿Por dónde pueden pasar o por qué zona puede pasar y poder probar alguno de los estilos de cerveza stock?
Bueno, nosotros estamos, nuestro punto de venta más fuerte es un bar. No sé si mandarte el chivo igual.
Dale, mandalo nomás.
Se llama Rukia. Es un bar cervecero que abrió el año pasado igual. Muy bueno, muy lindo, muy ambientado. Y con la novedad de tener canilla de cerveza tirada. Que cuando arrancaron los chicos nos vinieron a ver. Dijeron, che, tenemos ganas de hacer esto. ¿Ustedes tienen? Sí, vamos a hacer un montón. Y bueno, arreglamos ahí. Empezaron primero tirando. Empezamos teniendo tres canillas primero. Y tres canillas, otras cervezas, digamos, y después ya copamos nosotros todas las canillas con nuestros cinco estilos y bueno, hoy en día es el principal, digamos, en lo que es la noche sarmentina, el distribuidor de cerveza stock. Después, por supuesto, tenemos nuestras recargas y nuestros clientes fieles que vienen con su botelloncito todos los días, o de miércoles a jueves, a sábado, ¿viste?, a recargar, que estamos igual en la fábrica. Pueden buscarnos ahí por Facebook o Instagram y tranquilamente se ponen en contacto con nosotros, le indicamos cómo ir, cómo venir y demás. Y en algunos negocios igual salen botellas. Por ahora estamos en dos kioscos nomás con botellas por una cuestión de tiempo de embotellado, porque te lleva también, es otro trabajito más, aparte de todo lo que es la cocción y la limpieza de la cervecería, que bueno, estamos ahí metiendo cerveza en botella, digamos, más mechado, ¿no?
Perfecto. Es decir, que tienen copado el mercado en Sarmiento ustedes, básicamente.
Y por ahora nos falta, como nosotros queremos, todavía no. Hay espacio y tranquilamente pueden haber muchas más cervezas.
El sol sale para todos.
Sí, la idea es crecer y copar y salir también, salir afuera de Sarmiento, empezar a tener, pero bueno, nos falta todavía el paso siguiente, que sería el registro provincial y demás cosas, estar más tranquilo en ese sentido, ¿no?
Excelente. Y te consulto por la India Pale, la IPA. Gran tema la IPA y los lúpulos.
Un amor la IPA, mirá.
Acá, por ejemplo, el público de la comarca ama las IPAs. Es decir, es la cerveza del, no sé, por decir algo, del 100% de cervezas el 50% se la lleva la IPA. El resto,
mirá,
es el resto es el resto. Pero la IPA realmente...
El resto se reparten entre los estilos.
Entre todos los demás estilos. Pero realmente la IPA ha impactado muy fuerte en todo lo que es esta zona. El olfato del cliente está muy afinado. El paladar está muy afinado. Siente cuando los amargores son astringentes. Siente cuando el aroma va para un cítrico, un floral, un herbal. Que por un lado está bárbaro y por el otro lado es un desafío porque nos complica la vida el cliente, ¿viste? Tenemos que estar ahí firmes al pie del cañón, ¿viste? Como quien diría.
Sí.
¿Cómo es la lupulación de las IPAs de ustedes? Es decir, ¿es una cerveza intensa? ¿Cómo es el amargor, el aroma? ¿Cómo lo trabajan ustedes?
Y bueno, nosotros tenemos, en cuanto a la lupulación, usamos el Cascade, que lo conseguimos ahí en Bolsón, lo traemos desde allá.
Acá 300 metros tengo
un lupulador. Empezamos con una lupulación fuerte, digamos, al principio, y después ya pasamos a lo que es la parte de tanto de aroma como de poquito de sabor. Nos vamos con un mosaic y seguimos con las adiciones, ¿no?
Ah, bien. ya están ahí jugando en primera con algún lupulito extranjero, señores.
Sí.
El aroma va muy bien, ¿no?
En las otras igual estamos con algún fluet, bueno, pero ese después un golden en la golden también. Estamos probando ahí y bueno, y siempre estamos jugando con esto de la lupulación, a ver en qué momento la adición, digamos, del hervor, ¿no?
Sí.
Y vamos jugando con eso a ver qué resultado vamos teniendo.
Mosaic y Cinco, la verdad que para lo que es aroma es increíble.
Sí, porque de hecho es lo primero que percibe la gente, digamos, pero es un amargo, no es tan seco como la Porter, por ejemplo, como la negra,
sí.
Y no, y es más cítrico, le sienten eso de fondo y está bueno que lo reconozcan y es lo que le da más auge al estilo, digamos, y más fuerza cada vez que vienen los clientes y la gente que quiere tomar cerveza, se están inclinando un poquito más por la IPA. No obstante, es todavía muy, como te decía, muy nuevo esto, entonces la IPA todavía tiene su... No me gusta mucho la cerveza amarga, ¿viste? Como todos.
Tal cual. Pero bueno, ahí va entonces cerveza stock, ahí a la cabeza, en lo que es la industria cervecera artesanal. Industria cervecera artesanal suena redundante, suena raro, ¿no?
Suena ambiguo, ¿no?
Son ambiguos, sí, tal cual. Pero con toda la movida y la cultura de la cerveza artesanal ahí, cerveza stock, desde Capitán Sarmiento, haciendo punta, como quien diría. Te agradecemos mucho, Juan Pablo, que nos hayas acompañado, que nos hayas contado tu experiencia y te invitamos para alguna otra oportunidad que hablemos quizás de algún tema en particular que ustedes se sientan cómodos charlar, ya sea de lupulación, de fermentación, de levaduras, de algún tema que ustedes gusten que podamos desarrollar. Tienen las puertas abiertas de aquí de Aire de Cerveza.
Buenísimo, muchas gracias por el contacto a ustedes. Está de más invitarlos, ya saben, cuando quieren pueden buscarnos acá en Sarmiento, vamos a estar y venir a disfrutar tranquilos de una buena cervecita y por qué no un asado también, ¿no?
meta, ahí vamos.
Si se hacen un viaje estaría bueno. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la difusión y por la pasión cervecera, ¿no?
Ahí estamos, este es el espacio que nos ha dado Radio Nacional El Bolsón para poder difundir esta pasión y poder mostrarle a todos los oyentes cómo se va expandiendo esta cultura de la cerveza artesanal. Muchísimas gracias, Juan Pablo, de Cerveza Stock, por estar con nosotros.
Buenísimo, muchas gracias a ustedes y bueno, saludos de acá de mi hermano Jonathan Vivier, que también vivió allá en El Bolsón y tiene familiares allá, así que saludos a todos y bueno, muchas gracias por el contacto y que tengan un buen día.
Gracias, Juan Pablo, hasta la próxima. Bueno, estimados, esto ha sido Cerveza Stock, ¿eh? Ahí estuvimos hablando con Juan Pablo, ahí creo que en voz en off se escuchaba a Jonathan de fondo, ahí que le iba tirando letra, ¿eh? Pero bueno, ahí los estuvimos escuchando y bueno, para aquellos que en algún momento pasen por Capitán Sarmiento, se pueden dar una vueltita por la cervecería de ellos y probar alguno de los estilos que nos estuvieron comentando y estuvieron aquí en Aire de Cerveza.
Estás escuchando Aire de Cerveza.
Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta nota que le hemos hecho a Juan Pablo allí de Cervecería Stock, de allí de la ciudad de Sarmiento, Chubut. Ahí estaban ellos siendo la punta de lanza de todo lo que es la movida de la cerveza artesanal allí en Sarmiento, así en muy buena ley. Allí ya quedaron comprometidos para en una próxima edición poder tratar otros temas. Espero que hayan disfrutado esta nota, espero que hayan disfrutado los temas musicales, y como siempre nos vamos a ir despidiendo escuchando el último tema de esta tarde noche, no sin antes decirles que si tomaste no manejes, el alcohol al volante mata, así que tengan mucha precaución. Y nos vamos escuchando este tributo a Stevie Ray Vaughan en el tema Pride and Joy, en donde John Mayer, Gary Clark, Doyle Hadman y Jimmy Vaughan estuvieron allí rindiendo tributo a Stevie Ray Vaughan. Que lo disfruten y hasta la próxima.
Sweet little baby.